Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 4, versículos 13 al 20. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El tema que vamos a estar considerando se titula Cosas que el mundo no puede negar. Cosas que el mundo no puede negar. La iglesia en Jerusalén está dejando huella. Las personas están siendo salvadas por miles y Jesucristo está siendo proclamado. Justo antes de este pasaje, antes de Hechos capítulo 4, allá en el contexto, Pedro y Juan habían sido usados por el Señor para sanar a un hombre que estaba sentado en la puerta llamada la Hermosa del templo judío. Los judíos que estaban en el templo cuando esto ocurrió quedaron asombrados, según lo narra Hechos capítulo 3, versículos 1 al 11. Pedro usó su asombroso discurso y usó también el asombroso poder del Señor para que a través del milagro que se llevó a cabo se diese la oportunidad para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, como dice Hechos capítulo 3, versículos 12 al 26. Mientras predicaba, los líderes judíos se enteraron de lo que estaba sucediendo y se presentaron y arrestaron a Pedro y a Juan porque estaban predicando que Jesús resucitó de entre los muertos, como lo dice Hechos capítulo 4, versículos 1 al 4. Al día siguiente, los judíos convocaron un concilio para hablar sobre qué hacer con Pedro y con Juan, porque estaban predicando y mucha gente estaba creyendo su discurso. Capítulo 4, versículos 5 al 7. Pedro aprovechó una vez más esa oportunidad para predicar a los líderes judíos acerca del Señor Jesucristo, versículos 8 al 12. Los judíos estaban molestos por lo que habían visto y oído. Estaban molestos porque todavía se predicaba acerca de Jesús, a pesar de que lo habían visto morir con sus propios ojos allá en la cruz. Así que arrestaron a Pedro y a Juan y los amenazaron para tratar de impedirles que predicaran más acerca de Jesucristo, como dicen los versículos 15 al 22. Si bien es posible que los judíos odiaran a Pedro y a Juan, y también odiaran mucho el mensaje que ellos estaban predicando, había algunas cosas que ni siquiera ellos podían negar. A pesar de su oposición, a pesar de estar en contra, había cosas que no podían negar. Mis hermanos, hoy estamos viviendo en una hora que es tan antagónica hacia el Evangelio como lo fue en ese tiempo de la iglesia primitiva. El mundo mira a la iglesia y hay mucho que no entienden. Nos miran a nosotros y hay muchas cosas que no comprenden. Hay muchas cosas que no les gustan. Nada les gustaría más que poder silenciarnos a nosotros y a nuestro mensaje. Quieren que seamos más como ellos. Quieren que nos parezcamos más al mundo. Les gustaría que aflojáramos el paso y nos tranquilizáramos un poco y les acompañáramos en su marcha directa hacia el infierno. Si bien el mundo y las personas mundanas pueden odiarnos tanto como lo que representamos, hay algunas cosas sobre nosotros y sobre la iglesia del Señor que simplemente no pueden negar, aunque nos odien, aunque sean enemigos del Evangelio. Y hoy quiero señalar, a la luz de la palabra del Señor, esas cosas o esos hechos que el mundo nunca podrá negar. Dice en el texto que hemos leído en el versículo 13. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4 en el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Fíjese bien, les reconocían que habían estado con Jesús. Eso significa que el mundo no puede negar al Maestro. Cuando los judíos interrogaron a Pedro y a Juan, se destacaron dos características en ellos. Estas características no se podían negar. En ellos había algo que no había en otras personas. Algo que no podían identificar en alguien más. ¿Y qué era lo que veían en ellos? Bueno, veían la presencia del Maestro. Cuando Pedro y Juan hablaron, lo hicieron ¿cómo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo hablaron? Dice el versículo 13, entonces, viendo ¿qué cosa? El denuedo de Pedro y de Juan. Estos hombres estaban predicando con denuedo. La palabra se refiere al discurso sin reservas. Es la idea de alguien que dice lo que piensa sin tener en cuenta lo que los demás piensen de él. No le importa la reacción que habrá en la gente por la palabra que está diciendo. Cuando ese tipo de discurso ocurre en el poder de la carne, se puede infligir mucho daño en las personas. Pero cuando ese tipo de discurso es pronunciado en el poder del Espíritu Santo y siempre fundamentado en la palabra de Dios, entonces la obra de Dios está hecha, está realizada. Considere por un momento quién está hablando. ¿Quién es el que está hablando? Pedro es el que está hablando. Es el mismo hombre que negó al Señor Jesucristo un tiempo atrás, ahí en Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75. Ese mismo hombre que cobardemente había negado a Jesucristo, ahora está predicando. Ahora se ha convertido en su portavoz más vocal. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es que un hombre que hace unos días atrás, de manera cobarde y miserable, estaba negando al Maestro, ahora está predicando como si el Maestro estuviese ahí? ¿Por qué? Porque la presencia del Maestro no se puede negar. Otra cosa que no se puede negar es el poder del Maestro. Cuando los líderes religiosos de Israel escucharon hablar a Pedro y a Juan, se asombraron mucho porque estos apóstoles, dice el texto en el versículo 13, estaban hablando con denuedo, pero eran hombres sin letras y del vulgo. Eran hombres sin letras y del vulgo. En otras palabras, estos hombres eran un par de analfabetos para los líderes religiosos. Los maestros de Israel los veían como ignorantes, analfabetos, inexpertos en la palabra. Entonces, si estos hombres eran analfabetos, eran hombres sin letras y del vulgo, la pregunta natural es: ¿de dónde aprendieron estos hombres las verdades que están compartiendo? ¿Cómo es que un ignorante como ellos puede decir esas cosas? ¿De dónde obtuvieron la audacia con la que estaban predicando? ¿Qué los convirtió en lo que son ahora? Bueno, el texto bíblico dice que ellos habían estado con Jesús. Eso es lo que dice ahí. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahí está la fuente de su poder. Ahí está la fuente del poder del mensaje. El Sanedrín recordó haber visto a Pedro y Juan con ese Jesús, decían ellos. Con ese Jesús, los vimos a ellos ahí en el templo durante el juicio. Así que le reconocían por su denuedo, por su forma de hablar, por las verdades que transmitían. Estos hombres, Pedro y Juan, estaban haciendo exactamente lo que Jesús había hecho en el pasado. Él había confrontado al poder religioso con la verdad del cielo. Y estos hombres, Pedro y Juan, estaban haciendo exactamente lo mismo. No estaban humillados ahí frente a los líderes religiosos, sino que estaban predicando la pura verdad. Mis hermanos, cuando Jesús entra en contacto con nuestras vidas, trae consigo su asombroso poder. Jesús tiene el poder de tomar a los más débiles entre nosotros y usarlos de maneras asombrosas para su honra y para su gloria. Hay personas que no tenemos los grandes títulos de una institución educativa, pero sabemos y entendemos más sobre las cosas de Dios que aquellos que han pasado gran parte de su vida en instituciones de enseñanza superior, sean seculares o teológicas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios a través de la Escritura puede enseñarnos las cosas más profundas de Dios y producir la vida de Jesús en nuestras propias vidas. Su poder en una vida redimida es innegable. Su influencia nos ayudará para hacer las cosas que Él hizo, como el estar ocupados en servir a los demás, ayudando a los demás y guardando su palabra, guiando a los demás hacia los caminos de Dios. Tal vez eso sea increíble, pero no se puede negar. En segundo lugar, los líderes religiosos no pueden negar los milagros. Dicen los versículos 14 al 16 que Pedro y Juan hicieron milagros, hicieron algo maravilloso. Los judíos están en un dilema aquí. Por un lado tienen a los discípulos. Ahí están Pedro y Juan, pescadores, hombres sin letras y del vulgo, despreciables ante los ojos de ellos. Pero a pesar de todas esas cosas negativas y en su contra, esos hombres son asombrosos. Y son asombrosos porque están llenos del poder de Dios. Y eso no se puede negar. Por otro lado, está el hombre que estaba enfermo. Él está parado ahí y todos lo conocen. Lo conoce el pueblo y lo conocen los líderes. Sin duda lo habían visto muchas veces mientras se dirigía al templo, mientras lo llevaban y mientras ellos mismos iban al templo. Probablemente lo habían ignorado, negándose a darle una limosna. Pero ahora él está de pie en su misma presencia y no está lisiado. Y eso es un milagro, hermanos. No es como a veces me contaban ayer un milagro de una mujer que tenía cáncer en su pecho. Y dice que estuvieron orando, que no se sometió a ningún tratamiento y que se le fue el cáncer. Pero no solo el cáncer se le fue, también le quitaron los pechos. Entonces yo dije, eso no es milagro. Milagro sería que tuviera cáncer en los pechos, se le hubiera ido el cáncer y ahí hubieran quedado los pechos. Entonces sí se sometió a un tratamiento, se lo quitaron, le quitaron el cáncer con tus pechos. Eso no es milagro. Pero aquí está este hombre que todo el mundo lo conoce y ya no está lisiado y está de pie ahí frente a ellos. es un milagro que no se puede negar. Aquí hay un andar innegable. En el capítulo 3, en el versículo 2, se nos dice que este hombre había nacido cojo. Era un hombre cojo de nacimiento. En el versículo 22 del capítulo 4, leemos que ese hombre tenía más de 40 años. Así. Así que todo el mundo lo conocía. Por 40 años había sufrido esa enfermedad. Y aquí en el capítulo 3, versículos 8 al 11, vemos a este hombre que había nacido cojo. Ahora está caminando y había estado saltando y corriendo y alabando a Dios en el templo. Ese es un cambio que no se puede negar. ¿Quién lo puede negar? Y mis hermanos, déjenme decirle algo. Eso es cierto con la iglesia hoy en día. Hay personas sentadas aquí ahora mismo que han sido cambiadas por el poder de Dios y ya no son las mismas personas que solían ser antes. Y eso es un milagro. Como dijo Pablo en 2 Corintios 5, 17, son nuevas criaturas. Han sido cambiados y eso es un milagro que no se puede negar. Cuando nosotros mostramos un cambio de vida al mundo, ¿sabe qué va a hacer el mundo? Se va a maravillar. Yo todavía recuerdo cuando me hice cristiano, hace algunos añitos ya, todavía no se me olvida, y no se me olvida porque yo era un perverso bien hecho, yo era un miserable. Nadie podía confiar en mí. Y tenía muchos amigos igual de perversos que yo. Y todos me conocían, qué perverso era. Me conocían más que mi propia madre. Y entonces cuando me hice cristiano y volví ahí con los vecinos, con mis amigos, se sorprendían. Se maravillaban como si estuvieran viendo, no sé, otra cosa. Me vieron vestido distinto, me vieron con un lenguaje distinto, me vieron ocupado en una obra distinta, hablando cosas que no debería yo saber. Y estaban sorprendidos, maravillados, no puede ser. Decía una vecina mía, no lo puedo creer. No es cierto, no puede ser posible. Aún hermanos mismos de la congregación me confesaron, me dijeron a mí, ya cristiano, ya predicando, yo ya predicaba, y se acercaron y me dijeron, hermano, cuando usted venía aquí a esta congregación hace años, que era un inconverso, en primer lugar yo decía, ¿para qué lo traen? ¿Para qué lo invitan? Es mal hablado, majadero, no hombre, es una cosa horrible y espantosa. Y yo sinceramente no daba un peso por usted. Y ahora está predicando. Eso es maravilloso. ¿Ven? Y sin duda con ustedes pasa lo mismo. Cuando la gente los conoce. Son nuevas criaturas. No se puede negar el cambio. Así como no se podía negar la sanidad del paralítico, tampoco se puede negar el cambio que ha producido el Evangelio en nuestras vidas. Cuando las serpientes mordieron al pueblo en el antiguo Israel, los que miraron a la serpiente de bronce que hizo Moisés fueron liberados de la muerte, según Números capítulo 21. Llegaron a tener algo que los demás no tenían. Tuvieron vida. Y fue un milagro que no podía ser negado. De la misma manera, cuando Jesús sana un alma, cuando saca al creyente de la muerte, de las tinieblas y la depravación, su salvación es un milagro que no puede ser negado cuando da fruto de justicia. Pero hay más todavía. Hay una adoración innegable también. El hombre cojo es ahora un hombre que se levantó esa mañana, fue llevado a la puerta llamada La Hermosa y se sentó ahí a pedir limosna. Esa mañana iba a ser lo mismo que ha estado hecho durante muchos años. Su vida se trataba de lo que podía obtener de los demás. Siempre estaba estirando la mano ahí. Siempre estaba haciendo la cara lastimosa, siempre con la voz sufriente, siempre extendiendo la mano para que le dieran algo. Vivía para sí, para lo que podía conseguir. Pero miren el cambio ahora. Tan pronto como es sanado, comienza a alabar al Señor. Ya no está con esa voz sufriente, ya no está con esa cara sufriente, ya no está con ese cuerpo ahí postrado en el piso, sino que ahora está saltando y alabando al Señor con gran gozo. Se ve radiante el hombre. La palabra alabando significa contar o cantar las alabanzas o las cosas buenas que alguien tiene. Este hombre no había venido al templo a adorar, hermanos, no había venido a eso. Tal vez no tenía interés en lo que ocurrió en el templo, en los sacrificios, en las oraciones, en las alabanzas. Él no vino a eso, al templo, sino a mendigar, a sacar dinero para vivir, a sacar algo para el día. Mientras estuvo ahí, obtuvo más de lo que esperaba, porque fue sanado. No tengo oro ni plata, le dijo Pedro. Mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, y lo levantó. Y eso fue un milagro tremendo. Él no sabe mucho acerca de Dios, este hombre cojo no sabe mucho. Es del vulgo también. Es un hombre sin letras. No sabe mucho acerca de Dios, pero lo alaba. ¿Por qué lo alaba si no sabe? ¿Por qué lo alaba si no conoce? ¿Por qué lo alaba si nunca ha leído las Escrituras de manera correcta o adecuada? ¿Nunca ha tenido una educación religiosa? ¿Por qué lo alaba? Pues simplemente lo alaba por lo que ha recibido. ¿Y qué es lo que ha recibido? Un cambio que no se puede negar. Mis hermanos, ahora la vida de este hombre va a ser otra. Es un cambio radical totalmente. Se acabó estar limosneando. Se acabó estar viviendo de la lástima. Ahora es un hombre fuerte, que puede verse por sí mismo. Y gracias a Dios recibió eso. Ahora, tal vez usted no sepa mucho de Cristo. Tal vez usted no sepa mucho de la Biblia. Cuando uno se bautiza, uno no sabe mucho. Sabe lo suficiente, lo necesario. Y entonces, ¿por qué alabarle? Bueno, porque el cambio es dramático, instantáneo. El que obedece el Evangelio es una persona que de repente tiene el deseo de adorar a Dios. Esa persona de repente tiene apetitos por las cosas de Dios. Esa persona de repente tiene un testimonio que quiere compartir. Esa persona de repente siente cosas en su corazón que antes no sentía y que tiene que dejar salir. Tiene que alabar a Dios porque ha sido salvado, ha sido rescatado de la condenación del infierno. Sus pecados miserables, perversos y corruptos y vergonzosos han sido arrojados lejos por la misericordia de Dios. Ni Dios se acuerda de ellos. ¿Cómo no alabarle entonces si ha sido bendecido con una nueva vida, una nueva esperanza, un nuevo futuro? Eso es un milagro que no se puede negar. En los versículos 17 al 20 vemos que el mundo no puede negar el mensaje. El mensaje no puede ser negado. Todo lo que sucedió ese día sucedió debido al mensaje, hermanos. debido al mensaje y a causa del mensaje del Evangelio. Todas estas cosas fueron para la gloria de Dios, pero él recibió la mayor gloria por la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Esa era la idea. Todo gira en torno al mensaje. Pedro hace saber a los judíos que es un mensaje que debe predicar en el versículo 20. Dice ahí la Escritura, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro hace saber entonces que él tiene que predicar el mensaje. El milagro es precioso, sin duda. Maravilloso el milagro, magnífico, asombroso. Pero todo depende del mensaje y para el mensaje. Esa es la idea central, el mensaje del Evangelio. Pedro quiere que estos hombres sepan que su mensaje es un mensaje verdadero, genuino, que no se puede dejar de predicar, que no puede ser evitado tampoco. El mensaje que predicaron ese día es el mismo mensaje que predicamos hoy. Es un mensaje que cambia la vida acerca de un Dios salvador de almas. ¿De qué trata ese mensaje? ¿Cuál es el contenido de ese mensaje? Bueno, en primer lugar, en primera instancia, es un mensaje de amor. El mensaje que predicamos, siendo el que cambió nuestras vidas, es un mensaje, hermanos, que habla de muerte. Es un mensaje que habla de muerte. Es un mensaje que habla de una crucifixión. Versículo 10 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Vea, es un mensaje que habla de muerte. Ese mensaje que predicamos es el de nuestro Salvador, que nos amó tanto, que nos amó de tal manera que fue a la muerte y muerte de cruz. Es un mensaje que habla de muerte, pero es una muerte redentora. Él murió por nosotros, pagando el costo necesario para hacer posible el perdón de nuestros pecados y de esta manera ser salvos. Hay que alabar a Dios porque nos ama de esa manera. Hay que alabar a Dios porque amó al mundo de esa manera. Hay que alabar a Dios por la manera que nos sigue amando todavía. Su amor es eterno. Su amor es paciente. Su amor es glorioso. ¿Lo conoce usted? ¿Conoce usted el amor de Dios? Él lo amó en gran manera. Con amor eterno. Y ese mensaje de amor es un mensaje de vida. El mensaje que predicaron era sobre un pastor que murió por sus ovejas. Un pastor que murió por sus ovejas. Pero también sobre ese mismo pastor se dice que resucitó de entre los muertos. Es un mensaje sobre un sacrificio, pero también es un mensaje de éxito. Sí. Jesús sufrió la muerte para salvar a su pueblo de sus pecados, pero también resucitó al tercer día para dar vida eterna a todos los que le reciben. Alabo al Señor porque murió por mí, pero también lo alabo porque resucitó y está vivo y está sentado a la diestra de Dios ahora mismo. Y Él vive para siempre y vendrá para llevarnos con Él y darnos vida eterna. Era un mensaje de amor, un mensaje de vida, era un mensaje de libertad. Pedro y Juan les dijeron a los judíos que este mensaje y el Salvador detrás de él son responsables del cambio que el hombre que está ante ellos ha recibido. Y es lo que dice ahí el versículo 10, ahí lo dice. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Vean esto, les dice, vean esto, que no se les pase por alto esto. Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Por él, por Cristo, por él y solamente por él. Así que el mensaje del Evangelio trajo ayuda y esperanza a una vida arruinada por la plaga del pecado. El mensaje del Evangelio trajo las riquezas de Cristo a un hombre condenado a una vida de dolor y de pobreza, a una vida de miseria. El mensaje que predicaron es un mensaje que cambia vidas, es un mensaje libertador. La persona está cautiva en el pecado y sin embargo el Evangelio viene y rompe las cadenas para que el hombre sea libre. Y ese sigue siendo el mensaje que predicamos hoy. El Evangelio todavía tiene poder para salvar a los pecadores. Usted tiene que confiar en el mensaje, hermano. Confíe en el mensaje. Es el mismo mensaje que están predicando aquí ellos. No lo menosprecie. No se sienta menos por predicar el Evangelio. Llévelo con toda confianza. Llévelo con toda confianza, con toda convicción, porque ese mismo mensaje que predicaron ellos es el mismo mensaje libertador que predicamos hoy en día. Es el mensaje que puede enderezar los miembros marchitos por la iniquidad, puede limpiar la lepra del alma, puede liberar a los que están cautivos por el poder esclavizador de la maldad, puede traer vida a un alma muerta. Jesús tiene el poder todavía de librar a los hombres de la condenación del infierno. Así que usted no menosprecie el mensaje, confíe en el mensaje, llévelo con toda confianza, no se avergüence del mensaje. Digo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Un día cambié el rumbo de mi propia vida, vea su propia vida, ¿cómo no va a ser poderoso el mensaje? Cambió el rumbo, cambió su destino. Hay que alabar a Dios por el día en que la luz del glorioso Evangelio brilló en nuestros corazones. Sacó la oscuridad de ellos y arrojó fuera el pecado miserable, encendiendo la luz en nuestras almas. Nuestras vidas estaban en plena oscuridad y Él vino y trajo luz. Bendigan su nombre todos los que han sido rescatados por su sangre. Y eso no se puede negar. El mundo nunca entenderá a nuestro Salvador. Nunca podrán comprender las vidas que vivimos en Cristo. Nunca podrán comprender las razones por las que somos como somos en el Señor. Todo lo que podemos hacer es vivir para Jesús, predicar su Evangelio y alabarlo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Vivir para Jesús, predicar su Evangelio y alabarlo. Es posible que nunca lo entienda la gente. Es posible que nunca lo entiendan, pero siempre habrá cosas que nunca van a poder negar, aunque no las entiendan. Estarán en contra de ellas, pero no las pueden negar. Las aborrecerán, pero no las pueden negar. No las van a querer, pero no las pueden negar. Así que el mundo no puede negar nuestro Evangelio y el poder del Evangelio que predicamos. Así que hay que ir con confianza a predicarla. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.